Vallvai Radio.
Culturados, un programa de Negra Inmortal con Roser Rivas y Paco Atero en Vallvai Radio.
Una nueva semana en Culturados. Como siempre, tenemos que recordar nuestro email de contacto, que es culturados con número @negrainmortal.com. También nos puede encontrar en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. Y para cualquier consulta o propuesta, nos pueden enviar un mensaje. Paco, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Rusé?
Yo, genial.
Me han dicho que hoy te han perforado el cerebro.
¿Perdona? Me han perforado el cerebro, pero porque me tienes exprimida con tanta información.
Es cierto. Estamos aquí en Vallvai Radio como en nuestra casa. Estamos ya totalmente acomodados, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hoy tenemos mucha actualidad cultural, como siempre, y tenemos un personaje protagonista, que será en esta ocasión un escritor. Y más adelante también hablaremos, como siempre, de cine y series.
Muy bien, sí, sí. Y además tenemos una llamada a un colaborador, un miembro de Negra Inmortal, de la Asociación Negra Inmortal, que nos recomendará un libro.
Adelante. Buenas noticias, y es que el premio Pepe Carvalho de este año, la ganadora es la neoyorquina Joyce Carol Oates. Este premio es el que se entrega en el marco del Festival Barcelona Negra, que se celebrará en principio del 21 al 31 de enero.
Yo soy fanático total de este premio, porque es un reconocimiento a una trayectoria que en Barcelona, en la BC Negra, en Barcelona Negra, nos tienen bien acostumbrados, porque siempre hay que estar de acuerdo con los grandes escritores o grandes personajes literarios. Si el año pasado pudimos asistir a la BC Negra y era Juan Madrid el galardonado, pues este próximo 2021, a finales de enero, vamos a tener la oportunidad de presenciar, ¿no?, de tener la presencia de la autora estadounidense, una autora que tiene un amplísimo repertorio aquí en España, ¿no?, también, muchas obras suyas traducidas.
Para quien no lo conozca, este premio tiene como objetivo reconocer la trayectoria literaria de escritores en el ámbito de la novela negra. Y se constituye en homenaje a la memoria de Manuel Vázquez Montalbán y su conocido investigador privado, por supuesto.
Pepe Carvalho, que es uno de los personajes del siglo XX, sobre todo de la transición, y en esta ocasión, como decimos, se va a premiar la trayectoria de una escritora con más de medio centenar de novelas, más de 400 relatos breves, más de una docena de libros de no ficción, 11 de poesía, 9 obras de teatro. Tiene una trayectoria increíble. Y bueno, y va a ganar este festival en calidad con la aportación de este premio, de esta galardonada.
El jurado está presidido por Carlos Zanón y formado por Rosa Rivas, Ana Abella, Nuria Cadenas, que por cierto ganó en el Festival de Valencia Negra este año, Daniel Vázquez Sayés y Sergio Vila San Juan. Han destacado de la autora el personal tratamiento que realiza desde diferentes ópticas del fenómeno de la violencia y su trascendencia psicológica y social.
Sus mejores novelas, bueno, una de sus últimas es la biografía de Marilyn Monroe, Blondie, y bueno, la editorial que la publica en estos momentos de hace ya unos años es Alfaguara, y nos anuncian que para principios de año va a tener una nueva publicación, me imagino que aprovechando su visita aquí a Barcelona.
Uh-huh. Y por último, como siempre, recordar al gran Paco Camarasa.
Sí, cómo no.
Love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing.
Y ahora el final del culebrón de Luis Gluck.
Esto puede crear un precedente, porque a lo mejor tenemos que crear una sección solamente para el salseo, ¿no? Para estos culebrones.
Sí, sí. La semana pasada anunciábamos este conflicto, que podríamos llamar, entre la editorial Pretextos y la agencia de Andrew Wiley, que es quien representa a la ganadora del Premio Nobel de Literatura. Y ahora concluimos con la editorial que va a publicar ahora sus obras, que en este caso va a ser Visor.
De hecho, su editor se puso en contacto con Pretextos, que había recibido una oferta, le habían ofrecido publicar la obra completa de esta escritora. Y claro, se veían un poco en agua de borrajas, ¿no? Lo han sacado al mercado, lo han ofrecido y finalmente Visor será el que publique pues toda la obra de esta escritora, Nobel de Literatura.
Uh-huh. Borras, el editor de Pretextos, está indignado precisamente porque la agencia ofertó los derechos a sus espaldas. Eso es lo que dice, sin consultarle.
Bueno, eso es el desenlace de una historia mal llevada, ¿no? A lo mejor de un acuerdo que no estaba ni actualizado ni firmado. Cuando se dejan tantos cabos sueltos, suele pasar que surge un conflicto. Si a lo mejor esta autora no se hubiera llevado el Nobel, todo esto no saldría a la luz. Y bueno, para perjuicio de Pretextos, ven como le van a volar un montón de ventas, porque claro, recuerdo el dato que era que en los primeros 15 minutos vendieron en ese momento, antes de que le hicieran quemar, entre comillas, todos los libros de Luis Gluck, le hicieron quemar todos los libros, en 15 minutos vendieron más libros que en 14 años de ella. Entonces, claro, pues todo esto genera este conflicto que hay, que parece que llega a su desenlace.
Bueno, en definitiva, Borras comprende que Visor quiera defender sus intereses como empresa, como editorial, y Visor, por su parte, dice que quien vea una traición en esto no ve las cosas como son, que esta, en definitiva, es la realidad del sector editorial.
Sí, y además extraña uno que no haya caído en los dos grandes transatlánticos que hay literarios, como puede ser Penguin Random House o Grupo Planeta. Han decidido de volcar toda la obra de la autora en una editorial que es especializada en poesía. Uh-huh. Y el propio editor, como decías, Borrás, declara que o dice que no ha sido difícil llegar a un acuerdo, porque están acostumbrados al cambio de editoriales por parte de los escritores, y tampoco ha sido un montante muy exagerado.
Según su testimonio, ahora, que no sé si será por intereses obviamente económicos o contractuales, dice que es una agencia que tiene un trato muy educado y muy comprensivo, y que el chacal no es tan agresivo como lo pintan, que nunca ha tenido el más mínimo problema.
Bueno, voy a tirar de refranero y puedo decir que no muerdas la mano que te da de comer. En este caso, dudo yo mucho que Borrás vaya a hablar malamente del chacal. Vamos.
Eso es.
¡A mí los piratas!
Vamos a ver, José, no me han metido flamenco, pero tú ya estás al abordaje. Te veo con la espada encima del tablero, al final te lo vas a cargar porque me has metido aquí. Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? Esto me suena a Piratas del Caribe.
Sí, vamos. Bueno, vamos a hablar de Johnny Depp.
Ah, vale. Uf.
Lo que ocurre es que yo relaciono directamente Johnny Depp con Piratas del Caribe, aunque sea un actor que ha hecho muchísimas películas, pero su personaje ahí es que me encanta, entonces no puedo evitar relacionarlo, no puedo evitar poner...
Seguro que no lo vas a relacionar a partir de ahora con Animales Fantásticos.
No, porque nos hemos enterado de que Mads Mikkelsen sustituirá a Johnny Depp en la película Animales Fantásticos. No sé qué me pasa hoy, Paco.
Nada, pues que hoy ya te digo, te han perforado el cerebro y te han atacado en un sitio donde a lo mejor tenías la lengua allí, ¿sabes? Pero bueno, que sí que es cierto que ha sido apartado, ¿no?, del proyecto Johnny Depp.
Sí, la productora Warner Bros. Lo ha expulsado porque ha perdido un juicio contra un medio que le acusó de maltratar a su exmujer Amber Heard. Bueno, es la tercera película de la saga, es la secuela del universo de Harry Potter, de J.K. Rowling, y Depp, de alguna forma, como no podía ser de otra manera, acepta y respeta la decisión de la productora, según el comunicado que hizo por Instagram, pero se ve que, según ha informado diversos medios, aportó muchísimas pruebas que no se tuvieron en cuenta.
De todas maneras, hay una sentencia de un juicio, ¿no?
Sí, se trata del Tribunal Superior de Londres. Uh-huh. Pero estamos hablando de que un medio publica una información, es decir, no es ni la afectada ni nadie más, sino el medio de comunicación. Y en base a eso, Johnny Depp realiza una acusación de difamación, ¿no?, por esa información, y a partir de ahí se valora ese contenido informativo y si es cierto o no. Y es eso lo que...
¿Pero tú estás de acuerdo con apartar a este actor de este proyecto, que lo despidan de esta manera? Lo han despedido con los bolsillos llenos porque es el que tenía mayor caché de la película y aún así se ha ido cobrándolo todo. Creo que ha participado, no sé, 15 minutos que tuvo que trabajar. Sí que es verdad que para su currículum va a haber esa mancha, si quieres decirlo así de esa manera, sobre esa acusación. Pero esto no son rumores, esto es algo que ha sido final, quiero decir, que ha sido acusado y dictaminado como culpable, ¿no?, de violencia de género.
Como violencia de género, yo no diría. Yo, por lo que he podido leer, claro, yo no tengo acceso al juicio, no tengo acceso a las pruebas en sí mismas, pero es violencia en general. Es violencia tanto por parte de ella como por parte de él. Entonces, creo que hoy en día hay que ir con mucho cuidado con este tipo de cosas. Más que nada porque estamos en la era de Internet y una información, sea falsa o verdadera, da igual. Una vez se ha difundido...
Las fake news, ¿no?
Puede hacer mucho daño, mucho daño.
Bueno, pero es que vuelvo a insistir que ha sido apartado oficial. Vamos, quiero decir que él no ha reconocido que hubo esa violencia, según me dicen mis fuentes, no sé las tuyas, pero realmente ha quedado ahí, como que ha sido culpable de este suceso, como los hay tantos, ya mirando a Hollywood y fuera de todo este circo del cine. Sí que es cierto que hay grandes personajes, grandes actores, directores de cine, deportistas, que tienen a lo mejor pues un lado un tanto dubitativo en su vida personal, y si esto es cierto, pues que acarre con las consecuencias. Hasta el día de hoy ha sido así, ¿no?
Creo que los temas delicados hay que cogerlos con pinzas
y con dólares.
Con dólares también, obviamente, pero bueno, vamos a dejar la noticia, que estén informados los oyentes, que no tendremos a Depp en esta película.
¿Has visto alguna película de las anteriores?
No la he visto.
Yo tampoco.
Dime, ¿qué has leído, Paco?
Pues esta semana he leído una novela de un paisano, y es que un vecino de Calafell ha publicado un libro en la editorial Almuzara y se titula Snaf. Es un libro con una portada vistosa, colores verdes, con el título en gran formato, y es un libro así de primeras atrayente si no conoces el significado de Snaf.
¿Cómo se llama el autor?
Iván Mourín.
¿Y qué significa Snaf?
Bueno, cuéntamelo tú, que yo sé que a ti el cine te tira más y seguro que esas vertientes las conoces, ¿no?
Pues la verdad es que desconozco este término, ¿eh?
Bueno, pues es el cine que donde hay torturas, donde hay violencia de género, donde hay pederastia, donde hay cualquier tipo de gore en los niveles más sórdidos que nadie conoce. Bueno, podemos decir que esto circula, no hablando de la novela, que ahora hablaremos de ello, pero todo este mercado de esta clase circula en los bajos fondos de Internet, ¿no? De hecho, Iván Mourín basa esta novela, es un thriller, y lo basa sobre la Deep Web, que es todo lo que hay, todo lo oscuro, todo lo que...
La web profunda.
La web profunda. Todo lo que, pagando, puedes llegar a cierto contenido que nos habla Iván Mourín. De hecho, la trama empieza por un matrimonio que están en el parque y están dialogando y en un descuido tienen un hijo y se les pierde. Y él pues empieza a buscarlo por allí por el parque y no lo encuentra y es secuestrado el hijo. Entonces él es periodista y crea un cisma, ¿no?, en el matrimonio. A partir de ahí nos profundizamos en el tema de la Deep Web. Y dentro de... habrán unos tres hilos conductores que nos plantea el autor. Podemos ponernos en la piel de la policía, en la piel del padre también y la madre. Y además en la piel de los culpables, de los asesinos o de los maleantes del libro. Puedo decir que yo no soy un gran lector de thriller, pero está escrito de una manera impresionante. Iván Mourín es periodista, es escritor, uh-huh. es guionista también, y se nota porque creo que es su séptima novela. Creo que la anterior también iba más o menos por estos derroteros, pero no es tampoco un autor de novela negra o de thriller, y sin lugar a dudas yo creo que se maneja a la perfección.
Y en relación con la Deep Web... estos temas que aborda, ¿cuáles son? ¿Tienen que ver con con el sexo, con la violencia en concreto de algo?
Sin ánimo de hacer ningún spoiler, tiene que ver con la pederastia sobre todo. Los niños, hay niños que desaparecen y entonces tiene lugar a un entramado que conoceremos. Además, Iván Mourín nos explica sobre todo, tiene una manera de escribir los personajes y las situaciones muy buena. A mí me ha gustado mucho porque me ha recordado autores que tengo yo de cabecera, y sin entrar en temas reiterativos ni mucho menos, el guión fluye por sí solo y nos encontraremos en una trama perversa donde hay una sociedad o una que son manipulan a los niños y bueno, pues no tienen buen final. La verdad que si recuerdo, ya por la página 30 creo que tiene unas 250. Hubieron varias escenas que se me quitaron la gana de seguir leyendo, realmente, porque es un tema duro. Pero no solamente habla de violencia, te habla de los problemas que conllevan, ¿no?, a todo este sistema que está montado, y sobre todo lo que no conocemos, porque realmente si le das más de una vuelta a la cabeza puedes salir un poco tocado, ¿no?, porque hay gente muy mala que no sabemos qué está, pero sí que está.
Describe detalladamente los hechos.
Hay algunos hechos que sí que son descritos detalladamente, sin tampoco que haya niños por medio, porque bueno, uh-huh. pues empieza una carrera contrarreloj a la búsqueda de soluciones, ¿no? De solucionar estos interrogantes. Entonces, claro, van cayendo como naipes, ¿no? Figuras durante la novela. Y realmente pues disfrutaremos con la lectura. Yo la recomiendo mucho porque tiene un buen inicio, un buen transcurso de la novela y un final que a mí me ha encantado muchísimo.
Qué pena por ti. Hoy dejaré de beber de tu mala leche. Siempre.
¿Esto es la banda sonora de tu lectura o me la has colado otra vez?
Sí, las dos cosas. Porque yo recomiendo La mala leche de Enar Álvarez, que la edita Planeta.
Tiene una portada sugerente. También viendo la portada del libro podemos imaginar lo que nos espera, ¿no? Porque si Snaf, si sabemos lo que significa y demás, bueno, La mala leche... aparece en la portada un escote, ¿no?, con gotas de agua o de lo que sea.
No, no es agua, es leche.
Ah, es leche. Y, bueno, cuéntanos.
A ver, como decía, la edita Planeta y tiene que ver también con la leche, de ahí el título. Tenemos una protagonista, que de hecho es la misma escritora, que le gusta que se beban su leche. ¿Pero qué leche?
La de la nevera, no.
No, 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 no. La de los pechos, porque ella sitúa la historia en el momento en el que tiene su hijo y de ahí dice, de hecho, que perdió la razón en la vida real, ¿eh? Entonces, Nani, que es su alter ego y su apodo en la vida real también, quiere que su marido, bueno, su novio, le beba la leche. Lo que ocurre es que también aparecerán otros personajes que la tentarán.
¿Entramos en un apartado algo fetichista, quizás?
A ver, yo esto no tenía ni idea, de verdad. Hasta que leí esta novela gráfica, porque es una novela gráfica, no sabía que existía esta práctica. Y cuando lo busqué en internet, porque digo, voy a buscarlo y me voy a informar, pues se ve que ha existido siempre y que además hay estudios que demuestran que hay beneficios en ello y que hay muchas parejas que lo practican. A ver, yo lo respeto. A mí no me llama especialmente la atención, tampoco he sido madre, la verdad, pero quiero decir, pero lo respeto. Y pienso que desde un punto de vista social hay cosas que las tenemos muy interiorizadas y otras, sin embargo, que no. Por eso quizá alguien que escuche esto se puede llevar las manos a la cabeza, a lo mejor.
Esto no es un drama. Esto está contado de una manera, no sé, irónica o realmente, o realista, quizás. Estamos hablando de una novela gráfica que ayuda mucho, me imagino, las ilustraciones, ¿no?
Uh-huh. Las ilustraciones están hechas por Mushel, que es una chica bastante joven. Nació en 1989. Y me acaba de tirar, Paco, os lo voy a decir, me acaba de tirar un papel a la cara. De ahí el ruido. Tú no te escapas hoy. Bueno, lo que iba diciendo. Esta chica, Paco, por favor, un poco de respeto. Esta chica es la que realiza las ilustraciones y partes de la historia están inspiradas en el monólogo que la llevó a la fama de alguna forma. Ella salió en Leitmotiv, en el programa de Buenafuente, e hizo La puta de la clase. Muchas de las, bueno, de las escenas están inspiradas en esto. Y una de ellas, por ejemplo, es lo que tiene que ver con la Virgen María. Es decir, la Virgen María se supone que tiene un hijo pues de la nada, ¿no? Uh-huh. Resumiendo. Pues ella cambia esto y le da la vuelta y cuenta otra historia.
¿A qué tipo de lector recomendarías esta lectura? Porque claro, no sé, me tienes un poco perdido. ¿A quién le recomendarías La mala leche?
A chicas jóvenes, sobre todo. Los adultos también podemos disfrutar de esta historia, pero sobre todo a chicas jóvenes porque es una novela muy feminista. Y recomiendo también visitar la página web de Enar Álvarez y escuchar su programa, Buenísimo Bien, que después fue Nanísimo Nani, uh-huh. Como ella como protagonista, en la cadena SER.
Es el momento del personaje de la semana y toca tirar por la literatura. Llegamos con un libro, con una novela que me ha recomendado en diferentes ocasiones hasta que me he comprado el libro, pero es que no me ha dado tiempo a leerlo. He hojeado algo, pero realmente lo voy a leer, desde luego. ¿De qué estamos hablando?
De mi novela favorita.
¿Tu novela favorita así tal cual, con
sí,
mayúsculas?
Tal cual, tal cual. La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Ese es el personaje de la semana. Este autor publicó solamente este libro y otro, que se titula La Biblia de Neón, pero este lo escribió con 16 años. Bueno, es un autor que se suicidó muy joven y nació en Nueva Orleans el 17 de diciembre de 1937. Tras su muerte, su madre, Thelma Toole, envió la obra, esta, La conjura de los necios, a 8 editoriales. Y las 8 le dijeron que no.
Pero este personaje, este escritor, ya arrastraba problemas psicológicos, ¿no? Era esquizofrénico, tenía problemas, ¿no?, consigo mismo. Y a lo mejor fue ya la gota que colmó el vaso, ¿no? Ver que no podía ganarse la vida como escritor, que no estaba valorado por el mundo editorial, lo que le provocó, o él se lanzó y se quitó la vida. ¿Por qué es tan especial? Porque, claro, después de morir, después de suicidarse, como bien dice, su madre logró que le publicara la novela, creo que por capítulos, puede ser, en su primera instancia.
Sí, y más tarde ganó el Pulitzer en 1981 y se ha convertido de aquí en adelante un clásico imprescindible.
La verdad que la vida de John Kennedy Toole es peculiar. Hay muchos artículos escritos donde podemos ver todos los problemas por los que pasó. Y podemos decir que la malograda vida que llevaba es un poco la historia de La conjura de los necios. Su obra maestra tiene vida propia. Comienza en su infancia en Nueva Orleans y mientras observaba a un ojo clínico de la idiosincrasia, la cultura y las costumbres de los habitantes, de la que probablemente sea la ciudad más pintoresca de los Estados Unidos. Yo no he ido a Nueva Orleans, pero sin duda, si cruzo alguna vez el charco, va a ser uno de mis destinos favoritos, porque realmente toda la historia que rodea esa ciudad atrae y enamora. Sigue en la formación como literato de su autor y en la improvisada redacción de en Puerto Rico se prolonga en esa infructuosa carrera contra sus aspiraciones de publicarla. Pero principalmente cobra una dimensión mítica a través del trágico desenlace de los días de Toole en este mundo, que abre un nuevo capítulo en la tenacidad de su madre, Thelma. Esta novela también habla de su madre, ¿no?, como estamos conociendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Su madre tiene un protagonismo, bueno, muy evidente, ¿no?, a lo largo de toda la historia.
Y cuéntanos, porque, bueno, estábamos diciendo eso, que transcurre en la ciudad de Nueva Orleans, que él bien conoce. Y sobre un personaje, no sé si será su alter ego, lo desconozco porque no he leído el libro, pero es totalmente especial.
Sí, 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 es a mí es lo que me gusta más, de hecho es por eso, es por lo que es mi novela favorita, ¿no? Por el personaje en sí mismo. Bueno, él llama infrahumanos a todos los que le rodean, pero él a su vez es el típico vago que, bueno, que se cree un genio y actúa en base a esa percepción suya que evidentemente está muy alejada de la realidad. Es un inadaptado, ¿no? Pero es en sí mismo, en realidad es un genio.
En la sinopsis le tildan como una mezcla, se llama Ignatius Reilly, que no lo hemos dicho el nombre del personaje, una mezcla de Oliver Hardy, delirante, Don Quijote, adiposo, y Santo Tomás de Aquino, perverso. O sea, esto es un brebaje casi mortal.
Sí, 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 sí. Vamos a acabar con una cita de Walker Percy en el prólogo, porque, bueno, creo que es muy, muy reveladora, ¿no?, de lo que es este personaje. Dice así, dice: es una verdadera lástima que John Kennedy Toole ya no esté entre nosotros escribiendo. Pero nada podemos hacer, salvo procurar que al fin esta tragicomedia humana, tumultuosa y gargantuesca, pueda llegar a un mundo de lectores. Hoy recomendamos La flaqueza del bolchevique, de Manuel Martín Cuenca, que es una adaptación de la novela de Lorenzo Silva. Está disponible en Amazon Prime Video y es una película que se sitúa en Madrid en otoño del 2002. Y Pablo López es un tipo, bueno, que de 30 y tantos años, que trabaja en un banco de inversiones y está harto de todo. Un lunes a las 9 de la mañana, en un atasco en pleno centro de la capital, su coche se empotra contra el descapotable de Sonsoles. Y la chica, bueno, es muy excéntrica y lo mete en un lío con la autoridad y conoce posteriormente a su hermana María.
Pues mira, los soplapollas no son eventuales, ganan buenos sueldos, viajan en business. Lo malo es que el resto del tiempo están siempre disponibles, como las putas.
¿Y quiénes son esos?
Tú y yo, por ejemplo.
Sonsoles. A mí me dejó frito. A mí la escena de que él pica el interfono de Sonsoles e intenta, pues, meter un poquito de miedo, ¿no? Y demás. Vemos que, si hablamos antes de Ignatius Reali, vemos también aquí un personaje que dista un poco de la cordura, ¿no? Porque al principio de la película se nos ofrece como, pues, un personaje, una persona normal, ¿no? Pero se le gira de repente el chip y se convierte casi en un acosador.
Bueno, el protagonista es Luis Tosar. No me pongas esta cara.
¿Cuántas me voy a tener que ver de Luis Tosar?
Pues bastantes.
Oso.
Sí, sí. Bastantes, porque a mí me gusta mucho Luis Tosar.
Luis Tosar, que es un hombre que sufría la alopecia ya de un tiempo remoto, ¿eh? Podemos ver, era bien joven, ¿no? ¿Cuántos años tiene la película, decías, desde el año?
Treinta y tantos.
¿De 1930 y tantos la peli?
No, es de 2003 la película.
Vale, a eso me refería.
Sí, sí. Y a mí me ha gustado mucho.
Lo mejor de la película es esto que suena.
Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Bebe a la noche ginebra para encontrarse con ella. Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas, dejando en un agujero unas flores amarillas para acordarse de su pelo.
Te voy a contar una anécdota, Rusé, viendo la película. Esto pasa al principio, no sé, spoilers. Monta en el coche y él dice que necesita mejorar el día. Y Eva, mi mujer, me dijo, ahora va a poner Rock FM. Digo, ¿has visto la peli? Y dice, no. Y suena Extremoduro. Me dejó flipando. Digo, esto es un peliculón. A partir de ahí, todo fue un espejismo, por lo menos por mi parte. Realmente, ¿tú sabes el emoji que hay de un tío que, si tú pones Ni idea en el teléfono, te aparece un emoji con los brazos así? Pues estuve toda la película haciendo aquí cuando pasa algo. Me quedé esperando toda la peli.
Bueno, pues en todo momento pasan cosas.
¿Por qué?
En todo momento.
De hecho, perdona, bolchevique. ¿Qué significa bolchevique? Porque lo explican en la película.
Bueno, bolchevique tiene que ver con... cuando ya empieza la película, ya él ya tiene una especie de enciclopedia, un libro en la que aparece Lenin, ¿no? Todo tiene que ver con eso, y de hecho es la contradicción suya, porque bolchevique es la contradicción total a lo que él es en realidad en esa empresa de inversiones, de dinero, empresario en un edificio súper alto, etcétera, etcétera.
La película, trasfondo, vuelvo a decir, no quiero ser reiterativo, pero me quedé esperando el ver el que si realmente era un personaje diabólico, si cuando conoció a la hermana de Sonsoles, a María, uh-huh. Iba a suceder algo drástico, iba a pasar. Sin embargo, es como un mar en calma. El transcurso de la película es totalmente plano, es una relación de dos desconocidos. No quiero tampoco
aparece
hacer ni spoiler
una,
ni nada.
Una
claro.
fotografía al principio de dos niñas jóvenes, uh-huh. ¿vale? Que son del imperio zarista. Y él, cuando ve a María, digamos que puede ver reflejado en su rostro estas niñas, ¿no? Y no tiene nada de malo. No lo vamos a vincular a ello. Porque yo quisiera hacer relación de esta obra a dos, que uno clásico y uno actual. Y te voy a decir cuáles. Ya partiendo también de que es una novela. Y el primero, el clásico, lo hago con Lolita, de Vladimir Nabokov. Me recuerda mucho a él. Y luego también me recuerda a Cara de Pan, de Sara Mesa. Las tres historias, en definitiva, hablan de lo mismo, yo creo. Del amor puro de dos seres que se encuentran y que viven en un entorno de contradicciones que no va con ellos. Y esas contradicciones, ese entorno, les une y les proporciona eso que les falta a ambos. Y la serie que recomendamos esta semana es Colapso, que está disponible en Filmin.
Es una serie que... Bueno, es un documental. Podríamos decir qué sucedería si el mundo colapsara. La podemos ver, como decías, en Filmin. Filmin es una producción francesa. Y podemos ver, a mí me ha gustado bastante, porque podemos vernos lo que estuvimos cerca de conocer. Porque realmente, con todo esto que tenemos encima, la pandemia... podemos ver, por ejemplo, un capítulo donde hay un supermercado que se desborda, no hay existencias y la gente pues se le ve desesperada, y hay varios sucesos que durante... Hay que decir que son capítulos de 22 minutos, 18-22 minutos, por lo tanto no se puede explicar mucho de cada uno, ¿no? Pero sí el sentido de la serie. Podemos ver también sobre una gasolinera que no hay combustible para repostar. Y la gente como pierde los nervios, hasta a lo mejor ver perfiles como la policía que intentan aprovecharse de su condición para llevarse ese petróleo, esa gasolina. Conforme van pasando los días, vemos como la serie evoluciona y vemos el colapso a los 5 días, a los 15, a los 30, a los 45, y realmente va tomando un tono un tanto dantesco, porque vemos diferentes partes de la sociedad que nos rodea cómo intenta sobrevivir a un apagón, podríamos decir, del mundo, porque falta de suministro, falta de seguridad.
Pero, disculpa, ¿cuál es el detonante?
El detonante te lo dicen al final de la serie.
Ah, vale, vale.
Claro. Entonces tú ves que ha habido un colapso, entonces a partir de ahí ves la secuencia... cómo va pasando de menos días a más días. A mí, a mitad de la serie, me ha recordado mucho a otra serie que es de ficción, que es The Walking Dead, donde en esta serie solo me faltaba ver a los zombies vivientes, vamos, andantes.
Pero no hay nada de ciencia ficción.
No, es todo así. Y de hecho, yo creo que la productora no se aprovecha tampoco de hacer... de caer en el sensacionalismo, ni... A lo mejor esto lo hubieran hecho los americanos, esta serie en concreto... Seguramente que lo hubieran hecho más hollywoodiense. Sin embargo, aquí vemos que la resolución de cada capítulo podría llegar a ser. O sea, es perfecto porque ves fallos de las personas que se le presentan decisiones instantáneas que solamente puede decantar en la moneda de un lado a otro de una decisión. Entonces te ves reflejado, decir, ¿qué haría yo en ese momento de estrés, de tensión? Y realmente, como vuelvo a decir, esto a lo mejor si no hubiéramos pasado por lo que estamos pasando, verías un poco algo lejano, ¿no? Una utopía, una distopía, algo, yo que sé, hasta ciencia ficción. Pero en estos últimos tiempos ha habido momentos en que ibas a comprar papel higiénico y no había.
Esta producción es francesa y es actual. Me imagino que el guión también habrá tenido en cuenta todo lo que ha sucedido hasta el momento.
Sí, bueno, me imagino que sí, que estará basado en algo que lo que está sucediendo. Hay que decir que está rodada en plano secuencia y eso te hace vivir sobremanera todas las sensaciones de los personajes, de los protagonistas. Cada capítulo hay un elenco de un reparto de personajes distintos. Y de una manera o de otra estoy totalmente convencido que el espectador se va a ver reflejado en cualquiera de los capítulos. Pues una semana más tenemos la colaboración, en este caso, de Julio Mejía. Muy buenas, Julio.
Hola, Paco, buenas tardes.
Pues un placer poder contar con tu recomendación aquí en Culturados, y en este caso vas a llegar en forma de libro, ¿no?, de novela.
De una novela negra auténtica, El diablo a todas horas, del autor estadounidense Donald Ray Pollock, y pues es quizá la mejor novela que haya leído durante este 2020, y he leído unas cuantas, ¿eh? O sea que creo que recomiendo con conocimiento de causa.
Palabras mayores, cuando uno dice es una de las mejores novelas que he leído en el año, hombre, si lo dices en febrero, pues dices, te queda mucho por leer, pero
casi ya las puertas de
diciembre...
Casi.
Cuéntanos, porque esto es una novela que sucede al otro lado del charco.
En Estados Unidos, en el Medio Oeste, en los estados de Ohio y Virginia Occidental, de donde es natural el autor, Donald Ray Pollock, que nació en Nockenstedt, y cuenta la historia entre dos épocas, entre el año 1957 y 1965, de Arvin Russell, que es hijo de Willard y de Charlotte. Willard es el padre que regresa de la guerra del Pacífico Sur, y conoce a esta chica, se enamoran y tiene a este niño. Entonces vive un poco entre las dos épocas el libro, cuando Arvin es jovencito, con 8 o 9 años, y después ya es un adolescente con 17 años.
Podemos ver, Julio, sobre todo las secuelas de la guerra, ¿no? Porque vemos que psicológicamente los personajes que vienen, que son veteranos de guerra, lo que han podido ver, todas esas escenas sangrientas de violencia, se las traen a su hogar y eso le persigue constantemente, ¿no?, en cualquier rincón. De hecho, yo creo que, bueno, hay una película que está basada en la novela. Uh-huh. Si podemos ver la peli o el libro, que yo puedo decir que, por lo menos para mi opinión, que está muy bien adaptada a la novela. Uh-huh. Podemos ver al principio, ¿no, Julio?, como salen los fantasmas, ¿no?, de la guerra, que hay un suceso donde los japoneses cogían a los soldados norteamericanos y los colgaban, los empalaban, y una de estas visiones, uno de estos encuentros que del protagonista, del padre, se lo trae a su casa, ¿no?, y amanece o inicia la novela como rindiendo tributo en mitad del bosque con una cruz, y se lleva a su hijo, y vemos pues todas esas miserias, ¿no?, de las personas.
Sí, efectivamente. Y ahí, además de lo que estás comentando, un trasfondo también religioso de una América profunda con los habitantes de estas zonas que son rurales, pues con una forma de entender la religión pues muy, muy extrema. Suceden varias líneas argumentales a lo largo del libro con personajes que están muy lateralmente conectados y son personajes esos siniestros, amorales, no distinguen el bien y del mal, solo para satisfacer sus deseos, ¿no? Es el caso de un par de predicadores, por eso decía que conecta con la religión, que van de parroquia en parroquia, pues timando a los pobres feligreses, ¿no?, de estas parroquias. Por otra parte, tenemos a un par de una pareja, en este caso, que va recorriendo los dos estados y va recogiendo autoestopistas, y no diremos lo que ocurre con los autoestopistas para no desvelar algunas de las páginas del libro.
De todas maneras, si vemos la portada, aparte del título de la novela, El diablo a todas horas, nos podemos hacer una idea. Y además, si vemos la portada, que es un antebrazo chorreando de sangre, no va a ser una lectura amable.
Cómoda, no, desde luego que no.
Vamos a encontrar mucha violencia. Ahora que han sido las elecciones en Norteamérica, ha estado muy en boca de todos, o al menos en los medios informativos, sobre todo en esa basura blanca, ¿no? En ese white trash que es toda la población norteamericana que vive en esos poblados pequeños, en el interior, donde apenas, lo podemos ver en la película, la policía tiene poca incidencia. Ahí más o menos casi que lo que prima, lo que manda sobre todo son los predicadores, la iglesia y la cultura que tienen.
Sí, y los sheriffs que hay en aquellos condados, en aquellas zonas, pues también son corruptos, algunos de ellos por lo menos, y bueno, están ahí también haciendo sus historias, ¿no?, para progresar en la vida de una forma poco recomendable.
Yo creo que esta novela, sin duda, es ficción, pero podemos ver a ciencia cierta la cultura de estas zonas, ¿no? Sobre todo, bueno, pues escapando de las grandes ciudades, nos encontramos que bueno, es como una carrera por el asfalto, una carrera por el asfalto donde prima la supervivencia también, sobre todo, porque el mal acecha por todos sitios.
Y además, como estás comentando, pensemos que se está desarrollando la novela en dos años, 1957 y 1965, o sea que es América profunda, aún es todavía, 50, 60 años atrás, todavía más desconectada del mundo, ¿no? Ellos viven allí en su Dalí. Es uno de los grandes méritos, yo creo que del escritor, de Donald Ray Pollock, que el hacer creíble esas situaciones que pueden producirse, pero que son situaciones muy duras, pero con su buen hacer de escritor y su prosa haces que al final consigas creerte esos personajes tan bien desarrollados que consigue a lo largo de la novela.
Más que una novela negra, podríamos decir que se acerca más al pulp, ¿no?, o hardboil que a la novela negra, porque esa dosis de violencia y de angustia la acerca más a este tipo de género literario, donde podemos ver el gótico norteamericano y además, bueno, pues esa redención que buscan los personajes siempre intentando implantar su ley, ¿no?, o su creencia por encima de todo.
Sí, efectivamente, pero bueno, yo la he marcado un poco novela negra porque, bueno, ahora sí que es verdad que ahora es un saco, ¿no?, un gran saco la novela negra en la que, bueno, cabe todo, y yo creo que hay que hacer algún tipo de distinción y estas novelas que son tradicionales. En este caso, Donald Ray Pollock solo ha escrito tres novelas, una en 2008, ¿no?, Ken Steve, El diablo a todas horas en 2011, El banquete celestial en 2016, y bueno, pues está a la altura de los grandes escritores de novela negra, o Jim Thompson, en fin, todos estos que conocemos tradicionales, James Cramley, en fin. Es un buen heredero de estos autores un poco más tradicionales y que produjeron más obras.
Bueno, pues tiene un par de historias más, ¿no? Knock Steve, en 2008, que fue su primera novela, luego sí. Llegó hasta El diablo a todas horas, y hace prácticamente tres años que se publicó aquí en España El banquete celestial. Yo tengo en casa alguna que otra, pero vamos, que yo sin lugar a dudas la voy a leer.
Claro, y además que por curiosidad también comentar que empezó a escribir con 54 años, una edad ya bastante longeva para empezar a escribir. El caso también, por ejemplo, tenemos de Raymond Chandler, que también empezó a escribir con 50 y tantos años.
Oye, Julio, pues nada, que se nos acaba el tiempo y esperamos contar con tus recomendaciones aquí en Culturados, así que muchas gracias.
Pues gracias a vosotros, un abrazo, Paco. Adiós.
Tenemos un encuentro esta semana. Mañana,
sí. Mañana. No lo tengo anotado.
No, mañana mismo.
Ah, vale.
Vale. A las 5:30, con Isabel Coixet, en la Escuela TAI de Madrid. Pero da igual que sea de Madrid. no podemos ver en internet, sí. En streaming.
Hay que decir, mañana mismo es martes día 1 de diciembre.
Sí, la directora presentará Nieva en Benidorm, que es la nueva película que ha producido Almodóvar. Que es la productora. Sí,
¿tenías que traer a Almodóvar también, de alguna manera?
Hombre.
¿Tú vas a ver esa película?
Sí, tengo muchas ganas. Sí, sí, sí. En la sinopsis es, bueno, es un hombre solitario, maniático y metódico, y está obsesionado por los fenómenos meteorológicos. Cuando le dan la jubilación anticipada en el Banco de Manchester, en el que ha trabajado toda su vida, decide visitar a su hermano Daniel, que vive en Benidorm. Bueno, de ahí empezará la trama y demás. Bueno, yo tengo muchas ganas porque Isabel Coixet es una directora que me encanta, ya lo sabes. Y bueno, ya que lo haya producido Almodóvar y no me mires así, ya seguro que es genial.
Estaremos atentos. También podemos decir que hasta el día 3 de diciembre se celebra el Festival de Cine Italiano de Madrid. Son proyecciones online.
Sí, bueno, quien quiera echarle un vistazo, yo lo he mirado para poder contarlo. La web es festivaldecineitalianodemadrid.com. Y bueno, si les interesa pueden ver el programa y apuntarse a las proyecciones.
Bueno, y como último tenemos un avance, ¿no?, de novedades, que son todas esas novedades en las plataformas de streaming que nos podemos encontrar en este diciembre. Y es que desembarca la Navidad también, nos van a meter la Navidad a todas horas. Si eres consumidor de este tipo de cine o series de televisión, bueno, pues tenemos en cualquiera de las plataformas, además de del Disney Plus, con un montón de historias para infantiles, podemos ver, por ejemplo, Viento Salvaje de Jordi Cruz Serra, que esto es una novela, ¿sabes? Esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver, pero a que te la vas a ver esa.
Oye, no, pero por cierto, lo que no has dicho es que en Negra Inmortal hemos publicado un artículo de recomendaciones navideñas, y hay un montón. Y no porque sean navideñas tienen que ver con la Navidad, sino que cada miembro del equipo ha recomendado dos obras, bueno, que
cree conveniente para estos días,
sí,
¿no?
Sí, y hay una gran variedad y para todos los gustos.
Se escapa, no vamos a encontrarnos novelas navideñas, sino cualquier tipo de género que creemos que en estos días de más horas en casa, y ahora que tampoco podemos hacer muchas cosas, no dudéis en visitar negraimortal.com y tenéis 28 recomendaciones. ¿Cuáles han sido las tuyas? ¿Las recuerdas, José?
Sí, Nada, de Carmen Laforet, y El jardín de las brujas, de Clara Tauces, que esta ya es más actual.
Muy bien, yo creo que he recomendado la de Sol de sangre, de John Esbo, que es la segunda de una serie de Los sicarios de Oslo, y Un policía del sur, que también, pues hablando de la novela que nos ha recomendado Julio, sucede al sur de los Estados Unidos con ese drama racista y esos problemas que tienen en ese espacio de Norteamérica.
Oye, pues, Paco, yo no sé si esto es de interés público, pero me da igual, te lo voy a preguntar.
Uy.
Hilando con lo de animales fantásticos, te voy a preguntar, si tú fueras un animal, ¿qué animal serías?
Yo sería, pues, yo sería mi perro, porque vive de la hostia. No, realmente, yo, no un animal genérico, sino, ¿qué animal? Yo sería mi perro, porque, joder, sale 3 o 4 veces al día, come sus raciones, su agua, sus baños, vive como Dios.
Hace lo que quiere.
Hace lo que quiere y cuando quiere y como le da la gana. Y además tú lo conoces y es un pesado.
A ti te tienen dominado, yo creo.
Bueno, ¿sí?
Sí.
¿Y tú qué animal serías?
Yo un delfín.
¿Un delfín? No me esperaba otro, de verdad. ¿Estaba entre eso o un loro? No,
bueno,
sé por qué.
A mí el mar me gusta mucho. El delfín es bondadoso, ¿no? Y es fiel. Y por eso me gusta. Y ya está.
Muy bien.
¿Qué te digo?
Si quieres te llamo Flipper a partir de ahora, Rosé.
Vale, perfecto.
Hasta aquí el programa de Culturados. Esperamos que os haya parecido interesante. Agradecer, como siempre, la labor de David Canto a los mandos técnicos y también la oportunidad que nos da Belvei Radio para llevar a cabo este proyecto. José, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Hasta pronto.
Culturados.
La teva ràdio de proximitat, Vallvei Ràdio.